Por ahí estaba pensando cuando estaba releyendo ahora y diría, bueno, el 97% de la información que hoy se hace, que circula hoy, es digital. Y pensaba en digamos, en los problemas que eso trae, desde que eso, esa información hay que mantenerla, o
Sí.
sea, hay que mantenerla viva, porque, y por otro lado, o sea, lo que significa mantenerla viva son los servidores, es la electricidad, es lo que tenga que existir, y por otro lado es el clásico problema de mantenerla viva desde los formatos en que se puedan leer, porque la evolución hace que pasemos de un formato a otro y nosotros mismos tenemos por ahí dispositivos en casa que ya no nos sirven y hemos perdido información. Entonces, ahí otra vez, ¿qué pasa? O sea, todo lo que estamos produciendo ahora queda como que dónde. O sea, ¿qué
Sí,
estamos haciendo para
sí.
qué?
Bueno, yo creo que este es otro punto donde hay que repensar la cuestión de los derechos también, porque y la responsabilidad consecuente de los estados, porque efectivamente los volúmenes de información y de datos que producimos como sociedad crecen de manera, muchas veces de manera exponencial incluso, y se cede muy, a veces inconscientemente, la gestión de todos esos datos a grandes compañías que, como es lógico, porque no son filántropos, son compañías que tienen fin de lucro, y es lógico que lo tengan, van a mantener esos datos y van a tenerlos actualizados y accesibles en la medida en que sea un buen negocio hacerlo. Si no, no lo van a hacer. Entonces, ahí hay una responsabilidad del Estado complementaria a la gestión que hagan las empresas, es de decir, esta parte de documentación, de datos, de información sobre nuestra sociedad, tenemos que mantenerla independientemente de que sea o no negocio. O sea, hay una parte que no es mercantil, digamos, no todo es mercado. Entonces, esto, yo reconozco que en mi exposición, digamos, o en mi respuesta, a veces tengo un abordaje como de ir muy derecho al conflicto, a los conflictos que identificamos, digamos, en el entorno digital. Esto tiene una parte conflictiva, y hago mea culpa de dirigirme a ella, pero la parte conflictiva es que, justamente como no todo es mercado, y porque hay una responsabilidad del Estado en sostener un acervo cultural que se perdería si el Estado no lo actualizara y no lo cultivara, entonces puede haber un momento conflictivo. Un ejemplo de esto es cuando Facebook borra, por la política de la empresa, determinadas imágenes o determinados contenidos escritos que pueden ser culturalmente muy valiosos, como por ejemplo el de la niña del Napalm, que es un ejemplo clásico, pero también ha borrado muestras del Ministerio de Cultura brasileño, nuevamente, digamos, sobre indígenas de poblaciones de la cuenca del Amazonas, que obviamente andan en bolas, porque tienen calor, digamos, y porque es su cultura andar en bolas, y que no se corresponde con la política censora y pacata de Facebook en este aspecto. Pero bueno, allá Facebook, te quiero decir. Bien, vos sos una empresa que tiene, digamos, Netflix, quiere tener solamente películas pacatas, allá Netflix y sus consumidores. A lo que voy es que hay una responsabilidad del Estado en que todas aquellas películas que tienen valor cultural, películas, digamos, o contenidos que son valiosos, que forman parte del acervo cultural de una sociedad, el Estado tiene que problematizarse cómo cuidar, actualizar y garantizar el pleno acceso a eso. Y este es un problema que uno podría decir, bueno, problema de los documentalistas, si querés, que probablemente sean el ámbito de especialización profesional más adecuado y directo, pero es un problema de política pública, no es un problema de los documentalistas. Ellos sabrán hacerlo, técnicamente sabrán cómo, o se darán maña para garantizarlo, ¿no? Pero yo creo que es un tema central, porque si no, paradójicamente, en sociedades como donde la información es sobreabundante, hay un autor, Todd Gitlin, que dice, estamos enfermos de información, saturados de información. Paradójicamente, es una sociedad que se... O paradójicamente o no, digamos, ¿no? Como esto crea, la saturación crea la ilusión de que eso va a estar siempre presente y descuidamos un aspecto que es fundamental. Nos pasa a nivel individual, ¿cierto? O sea, como hoy, con los dispositivos móviles, nosotros sacamos fotos de lo que venga, bueno, en muchos casos perdemos, no sabemos ya en qué andan aquellas fotos que teníamos de hace solo 5 años o 10 años. Y no nos ocupamos. Y eso forma parte de nuestro acervo familiar, ¿no? O sea, la memoria de nuestros hijos, de las nuevas generaciones, queda ahí, en formato que andás a ver si vamos a poder actualizar. Bueno, capaz que puntualmente puede ser un negocio de alguien y eso sí se actualiza, pero otros aspectos no.
Que hablabas de los estados y yo me imaginaba, bueno, la idea que existe el término de la soberanía digital, desde justamente engloba esta parte que vos dijiste, bueno, un estado que se hace cargo de la vida digital del estado, ¿no? Que incluye por un lado la transparencia, incluye, bueno, los datos de sus ciudadanos, la seguridad de esos datos, toda una infraestructura, ¿no? Un estado digital que hay que pensarla y que, como creo que por ahí pasa cuando se piensa en e-learning, que tiene un costo. Y que tiende a pensar, uno piensa, como es digital, o como es esta línea, o está ahí, es barato, y los costos son altos, que ocuparse de mantenerlo, y digamos, hay que tener como una política ocupándose de eso, ¿verdad?
Sí, y yo veo que por lo menos los ministerios de cultura, nacionales, regionales, provinciales, municipales, etcétera, no. Están muy lejos de esta perspectiva, o sea, siguen con una mirada muy patrimonialista de la cultura, digamos, el acervo para ellos es, para el caso argentino, la música folclórica o el tango, o sea, mantener tradiciones, sostener instituciones que son muy válidas como los museos y poco más, pero yo creo que este aspecto nadie lo... O sea, es muy difícil encontrar cuál es... el rincón del Estado, la dependencia estatal que toma este desafío. Más allá de la retórica, después sí hay una cosa retórica de la modernización digital, que en general todos los gobiernos tienen, pero que en realidad hacen muy poco con eso. Algún acuerdo con Microsoft, no es solo para criticar al gobierno actual, digamos, esto viene de lejos. Algún acuerdo con alguna gran empresa en donde el Estado le cede en general muchas capacidades a esa mega empresa y se hace con mucho descuido. Y yo pienso que ese descuido es más un síntoma que otra cosa, o sea, no es un problema de el ministro fulano o el ministro mengano, sino es más un síntoma de una falta de comprensión.
La misma que hay a nivel individual con respecto a los datos.
Sí, seguramente.
Se exporta. El otro día charlaba con mis amigos y les decía, yo tengo una idea buenísima. Digo, debería existir un sitio como Netflix, pero de toda la producción del INCA, o sea, del Instituto de Producción de Audiovisuales de la Argentina. No, yo lo dije así como una idea muy nueva. Me dijeron, eso ya existe.
Sí.
Y alguien me acaba de decir, no, ya no existe, lo bajaron.
Existió. Existió y lo bajaron, efectivamente. Pero aún si no lo hubieran bajado, probablemente se hubiera tratado una iniciativa interesante con, digamos, la necesidad de mejoras en su implementación. Pero sí, era una buena idea. Esa idea era una idea de reservorio. Que frente a no tener nada, yo pienso que es un gran avance tener un reservorio. Una vez que uno tiene un reservorio, las preguntas son... qué significación tiene para la política pública y para la sociedad en su conjunto, qué estímulos hay para el uso de eso, pero había un reservorio. Por
claro.
Ahora no está accesible, yo no quisiera decir que lo dieron de baja solamente, sino que hoy no está accesible, o sea, desde hace un año ya que no está accesible, pero no sé si no lo sacaron en línea para actualizarlo, para arancelarlo, para dinamitarlo, no lo sé.
No, voy a solamente explicar un poco que la idea es hacer accesible a través de un sitio todas las producciones que se hacen con el apoyo estatal de todas las producciones audiovisuales, que en general, si es una película, terminan en un circuito comercial muy específico y durante un tiempo muy breve, una o dos semanas, cuando nunca llega a verlas. Entonces, para evitar eso, o sea, que hay una producción que sea accesible y que esté accesible para todos durante mucho tiempo, que finalmente para eso se hace, para que sea accesible y se distribuya. Martín, está bueno. Hemos hecho así como un repaso de muchos temas, nos quedan muchísimos. Para ir cerrando, podemos pensar, y te pregunto, cuando ves el escenario de las tecnologías de hoy, principios de 2018, ¿cuáles son los temas que te preocupan? ¿Cuáles te encienden focos rojos, digamos, o el que más te enciende focos rojos? ¿Y cuáles son los otros temas que te traen como mimo al alma, aquellos que te dan esperanza de que sucedan cosas que ayuden a un mundo mejor en el futuro?
Sí, yo pienso que cuestiones preocupantes, para verlo en historia larga, siempre que hubo saltos tecnológicos en información y comunicación, se reactualizan los problemas de quién opera como patobica, o sea, como gatekeeper, como filtro en la distribución de la palabra, de las ideas, de las opiniones. Siempre hay filtros, y por supuesto que las tecnologías de la información, que en su momento, cuando surgió la idea de sociedad de la información, cuando se abrió al uso civil y comercial Internet, desataron la profecía equivocada de que ahora no iba a haber filtros porque íbamos a estar todos interconectados e intercomunicados gracias a estas tecnologías, y que esto horizontalizaba y democratizaba a la sociedad. Así se pensaba esta idea. Bueno, hoy vemos que sí, que hay filtros. O sea, hoy el Congreso estadounidense reconoce que hay filtros, Mark Zuckerberg reconoce que es un filtro, hay filtros. Y con una escala que, por la lógica de operación global de las tecnologías de la información, es una escala mayor de todas las que hemos conocido en la historia. Así que esa es una gran preocupación. Por eso, para mí, nunca es poca, nunca es insuficiente la demanda de mayor transparencia, de reglas de juego claras, de estos filtros, ¿no? de estos filtros mega gigantescos como tenemos en la actualidad. Obviamente esto impacta sobre nuestra manera de ser, de convivir en sociedad, porque una parte importante de nuestras relaciones está mediada por estos filtros. No solamente acerca de cómo nos informamos, que esto es viejo, o sea, antes tampoco nos informábamos de modo directo sobre lo que ocurre más allá de cuatro cuadras de nuestro hogar, o sea, siempre hemos tenido intermediarios que nos proveían de esa información y les creíamos o no, o un poco sí, un poco no, o depende, o lo compensábamos con otras miradas. Estas preguntas siguen siendo actuales, pero en una escala mayor que antes. Esto es así, digamos. Por otro lado, también es cierto lo que plantean autores con una mirada más optimista respecto de que tenemos potencialmente la capacidad, digamos, de superar barreras u obstáculos que había con filtros anteriores y que nos sacaban canas verdes hasta antes de ayer. Eso también es cierto. Entonces, esto que Manuel Castells dice de autocomunicación de masas, en el sentido de que, digamos, se trata de comunicaciones que potencialmente, que aunque hablen de uno mismo y de la cotidianeidad o de la cosa más nimia y elemental de lo cotidiano puede trascender y puede trascender en tiempo real además y llegar a públicos masivos y que, como vos antes mencionabas, la posibilidad de encontrar atajos, aun cuando las tecnologías sean muy duras, para proveerse de entretenimiento o de información o de ideas, todo eso está también. El ecosistema digital es un ecosistema que habilita esos usos. Lo que pasa es que esos usos son en general usos alternativos. Así como era un uso alternativo de la imprenta, el diario Iskra de Lenin, o sea, o de los bolcheviques. Quiero decir, también con un mercado editorial hiperconcentrado en pocos grupos, también existía la posibilidad de tener un mimeógrafo e imprimir ideas revolucionarias o que socavaran el orden establecido hace 100 años. Bueno, hoy, 100 años después, esas alternativas también existen, pero son en general alternativas, porque el problema no es de las tecnologías, sino de la sociedad, no es un tema de diseño tecnológico únicamente. Así que, digamos, para mí, yo como doy clase permanentemente desde hace muchos años, yo soy consciente de que la literatura que cito, las ideas y los ejemplos que pongo suelen ser críticos, porque para mí no hay posibilidad de conocer sin ser crítico. Dicho esto, yo creo que mientras sigamos funcionando como sociedad, hay optimismo, en el sentido de que para mí es optimista, es un gesto optimista que los coches en un país tan anómico como la Argentina se detengan frente al semáforo en rojo. A mí me llena de optimismo eso, porque digo, mirá.
Todavía.
Sí, todavía respetan, más o menos, y no en todos lados, que haya una persona que no tiene un coche, que no tiene un bólido de chapa, y que si vos lo atravesás, lo vas a matar. Entonces se detienen. Bueno, maravilloso. O sea, esas cosas a mí me llenan de optimismo. Las cosas más elementales. Entonces, hoy tenemos un equipamiento tecnológico mucho mayor. Y yo veo que hay cosas, digamos, hay procesos sociales que usan parte de ese equipamiento, como el ni una menos, digamos, pero que, digamos, forman parte de corrientes de opinión, de disputas, de cuestionamientos, que no son solo tecnológicos, ¿no? Pero que se acompañan, se potencian, con el uso original, refrescante de tecnologías. Para mí eso existió antes y existe ahora, y así como antes la amenaza era más contenida porque estaba concentrada en la dimensión de lo nacional y ahora es global, también esa potencia es más global que antes. O sea, en eso me parece que autores como Castells tienen razón.
Bien, por ahí la contracara de este aspecto positivo sería, estaba pensando, bueno, ¿qué pasa? La posverdad, las fake news, o sea, que si uno ve dos o tres años para atrás, digamos, el avance de ideas conservadoras que uno no se imaginaba, no se lo podía imaginar tal vez antes, cuánto, digamos, fue ayudado por este uso creativo de los espacios de comunicación digital por fuerzas conservadoras. Y por otro lado, a mí me hace un poco de ruido y todavía no tengo bien claro, es esto de poner siempre este problema en los malos rusos, ¿no? Siempre ponerlo, el malo es el otro, ¿no?
Claro.
No ver qué está pasando en casa mismo.
Sí. Mira, decíamos antes, el Congreso estadounidense cita a Twitter, Facebook y Google por esto de la fake news y por la manipulación en las redes sociales digitales. Así que ese es un indicador de que es un tema con un volumen preocupante. Pero yo coincido con vos en que, primero, habría que hacer una introspección mayor, porque lo de la fake news para mí se presta, primero, digamos, se presta a varias cuestiones. Se presta a la idealización del mundo previo, como si con las tecnologías anteriores no hubiesen existido fake news, y nosotros acá en la Argentina hemos tenido una manipulación tremenda con fake news, en la guerra de Malvinas, por citar un ejemplo que independientemente de quién sea quien escuche este audio, más o menos va a estar de acuerdo, quiero pensar. A menos que sean descendientes de Gómez Fuentes, digamos. Pero ahí puse un ejemplo claro. Podría encontrar ejemplos de fake news desde el 82, que fue la guerra de Malvinas, hasta hoy, en todos los años. Con medios tradicionales, con la televisión, con la radio, con la prensa, con revistas, con diarios. O sea, con afiches callejeros, scratches que considero completamente injustificados. Con afiches en las calles de las ciudades. O sea que ahí hay un tema que a los nostálgicos del mundo anterior, el de la fake news les suena un tema muy funcional, ¿no? Antes funcionábamos bien, ahora la culpa del mundo digital es que se desvirtúa el debate con fake news. Para mí la segunda cuestión es esta que vos marcabas. No solo tiene fake news la ideología conservadora o retrógrada o sostenedora del statu quo, sino también hay fake news por todos lados. Entonces, quiero decir, ¿hay falta de rigor en la información que circula? Sí, claro. Y cuanta más sea la información que circule, mayor va a ser la falta de rigor, digamos, por una cuestión de proporcionalidad con la cantidad de noticias y de ideas y de bolazos que circulan en las redes. Sí, cierto. Yo creo que hay una parte de responsabilidad que las empresas de las compañías como Facebook, YouTube y Twitter tienen, y que mucho hasta ahora no se hacen cargo. Recién este año, 2018, empiezan a dar algún tipo de reconocimiento de que hay responsabilidad en ellas, porque hay una parte de las campañas que son de una manipulación y de una, digamos, de una manipulación masiva. Ahora, también sirve el tema de la fake news a aquellos que tienen una motivación más bien censora para cuestionar lo que no serían informaciones, sino opiniones. Y eso también es muy delicado. En Italia, todo este tema de la posverdad y la fake news derivó en que le dan a la policía italiana el poder de policía, digamos, para dar de baja o no contenidos. Eso es peligrosísimo, ¿no? Porque, digamos, entonces, o en Francia Macron dijo que iba a hacer una ley, que por suerte hasta ahora no presentó ningún proyecto, porque definir, tipificar en una ley fake news, guarda, no es joda, o sea, no es fácil eso. Entonces, sí, que hay información falsa. En la historia de la humanidad siempre la hubo. Que hay opiniones que nosotros, digamos, que pueden ser inconvenientes para nuestra sensibilidad. Sí, para mí, siempre que hablamos de cuestiones digitales, el latiguillo es buscar la comparación con Black Mirror. Pero para mí, más que Black Mirror, el escenario, digamos, distópico que más me preocupa es el de El cuento de la criada, ¿no? Porque la reacción conservadora puede ser tratar de eliminar todo tipo de operación digital, echándole el bardo de que es el mundo digital el responsable de nuestros desencuentros presentes. Y yo creo que no es el mundo digital. O sea, el mundo digital potencia. Y efectivamente hay una parte de responsabilidad para contener ese desborde que tienen las empresas, que tienen los estados. Y otra parte del borde lo vamos a ver siempre. O sea, es lo que uno ve cuando va al mercado, cuando va a tomar un café. O sea, yo paro el oído como curioso, digamos, cuando voy en el colectivo, en el tren, de qué habla la gente. Igual lo hacía en el 78, ¿eh? O sea, y en general hablan de temas y tienen opiniones que a mí me parecen detestables. En el sentido de que son machistas, retrógrados, racistas. Sí, sí, claro. Esa es la sociedad en la que vivimos. ¿Sí?
Martín, te voy a hacer entonces una pregunta muy de la época, que sería: ¿cuáles son las series que te han llamado la atención en este nuevo consumo que tenemos de los medios? ¿Cuáles son las series que te han...
Sí, yo soy muy seriéfilo, así que seguramente mi recuerdo va a ser de las últimas que vi, no necesariamente las que más me gustaron, porque veo series de hace mucho tiempo y me gustan mucho. Pero hace poco terminé de ver Transparent, ahora estoy viendo una que se llama Godless, que también es muy interesante. Por supuesto, esa, el cuento de la criada me parece soberbia. Pero estas son las que recuerdo. En general veo muchas series nórdicas y las inglesas también me gustan mucho. Quizá la que más me gustó es River, quizá, ¿sí? Que es de un detective un poco triste, qué sé yo, pero eso.
Martín, muchísimas, muchísimas gracias. La charla es súper interesante. Nos podemos quedar mucho tiempo más y bueno, por ahí la podemos repetir más adelante y bueno, sí, charlando nada tan interesante.
Gracias.
Muchas gracias. Sí.